La lección sexta de nuestro camino en este recorrido por la Sagrada Escritura se refiere a aquellos valores que pueden y que deben lograrse en la familia. Y así lo inculca la Sagrada Escritura. Dentro de esta lección sexta, la sección 6E, habla de la moderación y del autodominio, el dominio de nosotros mismos. Por ejemplo, en el libro del Eclesiástico, capítulo 31, versículo 22, dice: en todo lo que hagas, sé moderado y no te vendrá enfermedad alguna. Y un poquito más adelante, en 31:25, dice: con el vino no te hagas el valiente, porque a muchos ha perdido el vino. Es interesante la moderación, el autodominio. Y esta es una bonita ocasión para hablar de las cuatro virtudes cardinales. Porque la moderación, que se suele llamar templanza, temperancia, es una de las virtudes cardinales. Las virtudes cardinales eran un tema muy importante de enseñanza en la filosofía griega y están también en el libro de la sabiduría. ¿Cuáles serán estas virtudes cardinales y por qué se llaman así? Son cuatro, como hemos dicho: la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza o temperancia, o que la podemos llamar un poco autodominio, moderación. Las puertas antiguas no tenían bisagras como nuestras puertas actuales, sino que del marco salía una especie de perno, uno, dos o tres pernos fuertes, y la puerta traía unos receptáculos para esos pernos, de manera que entraba el perno, quedaba la puerta sostenida por su propio peso y podía moverse. Esos pernos grandotes se llamaban en latín cardines. Un cardo es uno de esos pernos que sirve para apoyar la puerta y para que se pueda mover. De ahí viene la palabra cardinal. Una virtud cardinal es una virtud eje, una virtud que sirve de eje para otras virtudes, es decir, una especie de virtud principal que sirve para organizar la vida. Pensemos, por ejemplo, en esto. La justicia es una de las virtudes cardinales, la justicia. Pero alrededor de la justicia giran muchas virtudes. Por ejemplo, el respeto a los padres es una cosa de justicia. La distribución del erario público es una cosa de justicia. El tiempo que se trabaja es una cosa de justicia. De manera que si una persona no trabaja el tiempo que dijo que iba a trabajar, o si una persona irrespeta a los papás, o si una persona administra mal la hacienda pública, está haciendo tres acciones muy distintas, pero esas acciones tienen algo en común, giran en torno a un mismo eje, que es la justicia. Por eso se dice que la justicia es una virtud cardinal. Las virtudes cardinales son virtudes humanas que tienen como característica que alrededor de ellas giran una cantidad de otras virtudes. Se llaman virtudes humanas porque para conocerlas y para tenerlas no es necesario o no es indispensable haber recibido la revelación, la Biblia. Las virtudes humanas son muy interesantes porque las encontramos en todos los pueblos. No encontraremos un pueblo que alabe la injusticia. Cualquier nación establemente constituida alaba la justicia, aunque tengan otros dioses, aunque piensen otras cosas. De manera que las virtudes humanas son muy interesantes porque son bastante universales y porque sirven, por así decirlo, como de puente, de diálogo entre distintas culturas y religiones. Además, las virtudes humanas usualmente pueden ser explicadas solamente con la razón humana. Y esto también es interesante porque ayuda a la convivencia. Pensemos en el mundo de hoy, donde hay tantas religiones, donde hay pluralidad de credos. Entonces, si una persona dice, yo como no soy cristiano, yo sí puedo robar, pues eso sería un exabrupto. Resulta que el robar es un pecado, decimos nosotros, pero el robar también es una falta contra la virtud cardinal de la justicia, de manera que así usted crea o no crea en Dios, Señor, usted no debe robar. Es un tema interesante. Las virtudes cardinales son cuatro: justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Hasta ahora todos mis ejemplos tienen que ver con la justicia, pero las otras virtudes cardinales son igualmente importantes. Por ejemplo, la virtud de la prudencia. Nosotros solemos entender por prudencia como una especie de astucia, como una manera un poco remisa, pausada de obrar, a veces una manera cobarde de obrar. Por ejemplo, hay un problema muy gordo en el gobierno, un problema muy terrible en una empresa, pero sea prudente, hermano, sea prudente, guarde silencio, calle, tape, no actúe, conténgase, no vaya a ser imprudente. Así se suele entender la prudencia hoy. Pero en realidad, la prudencia, como la entendieron los grandes sabios de la antigüedad, y también en la Edad Media nuestro amado Santo Tomás de Aquino, la prudencia no tiene que ver únicamente con el momento en el que yo me freno y no actúo. La prudencia, de acuerdo con la famosa definición de Santo Tomás, es el recto pensamiento del recto obrar. Pensar bien sobre lo que hay que hacer. Imagínate la importancia de la virtud de la prudencia. La virtud de la prudencia no es la virtud de la inacción. Ser prudente no significa no actúe, sino ser prudente quiere decir actúe de una manera recta, actúe de acuerdo con la recta razón. Y yo creo que todos los que hemos cometido imprudencias, errores, o como decimos vulgarmente, metidas de pata, decimos, ay Dios mío, si yo hubiera sido un poquito más prudente, no hubiera dicho lo que dije, no hubiera hecho lo que hice, no hubiera dejado de hacer lo que dejé de hacer. O sea que la prudencia es como una especie de virtud señora, una virtud que tiene que ver con muchísimas cosas, porque la prudencia es algo así como el piensa antes de saltar. Date cuenta de qué estás haciendo. Toma conciencia de las consecuencias de tus actos. Utiliza tu cabeza. Evidentemente la prudencia es una virtud que será necesaria en esta tierra mientras haya seres humanos sobre la superficie de la tierra. Y pedirle al Señor Dios, nosotros los que bendito sea, tenemos fe en Él, pedirle la virtud de la prudencia es indispensable. Porque la imprudencia solo produce enemigos, errores, fracasos, malos entendidos y por consiguiente esterilidad, desolación, frustración. Todos tenemos que pedir prudencia, pero sobre todo hay que pedir prudencia en la medida en que tenemos mayor responsabilidad. Cuanto mayor es la responsabilidad de una persona, pues mayores serán las consecuencias de sus actos. Y mayor entonces tiene que ser la consideración serena, ponderada, completa, de qué es lo que se debe hacer. Los niños son muy simpáticos, pero los niños suelen ser imprudentes. Los niños son imprudentes. Quino, el famoso humorista, juega con la imprudencia y la prudencia, con la erudición y la prudencia y la imprudencia en su famoso personaje, Mafalda. Mafalda es una niña una niñita que tiene muchísimos conocimientos, pero que con sus imprudencias pone el dedo en la llaga en muchas cosas. Por ahí en una de esas tiras resulta una señora vecina o amiga de la mamá de Mafalda y saluda a la niña, ¡ay, qué niña tan preciosa! ¿Ya hiciste tus tareas? Y Mafalda muy seria le responde, sí, ¿y usted ya pagó sus impuestos? Claro, la señora queda toda cortada y en fin. La imprudencia no significa no molestar. Hay veces que lo prudente es molestar. O sea, la imprudencia no hay que confundirla con la diplomacia, ni con la urbanidad, ni con la cortesía, ni con ese tipo de cosas. Hay veces que hay que ser prudente precisamente molestando, prudente precisamente perturbando, fastidiando. Hay veces que lo prudente es eso. Por ejemplo, hay veces en que todo el mundo se da cuenta de algo que se está haciendo mal, pero nadie dice nada por prudencia. Hay veces que hay que tener la prudencia que dice, esto hay que expresarlo. No para dañar, no por sacarnos el clavo, no por desquitarnos, pero esto hay que expresarlo. Va a sentar mal, va a ser incómodo, pero hay que expresarlo. Pensemos, por ejemplo, en un abogado. ¿Qué tal un abogado que dijera, no, si yo llego a decir eso, imagínense, eso voy a hacer sufrir al pobre acusado, la mamá del acusado va a sufrir, los hermanos del acusado se van a molestar conmigo, no, yo mejor no digo nada, porque imagínense, eso va a ser un problema, una tensión, una situación tensa. Pues hermano, con situación tensa o sin situación tensa, hay que resolver el asunto. Lo prudente en ese caso es obrar, hay que obrar. Bueno, hemos hablado de la justicia y de la prudencia. Hay que hablar también de la fortaleza. ¿Cómo es de interesante? Este tema, estos temas de las virtudes son maravillosos. La fortaleza. Nosotros identificamos la fortaleza con la capacidad de acometer, de meterse pues en el fragor de la lucha. La persona fuerte es un Rambo. Esa persona se mete en medio del terreno enemigo y le atacan, pero él no se deja y se sale con la suya porque es fuerte. Santo Tomás nos enseña que la fortaleza tiene dos dimensiones. Es importante acometer, pero es importante también resistir, perseverar, sostenerse. Entonces hay gente que cree que es muy fuerte porque se le mide. Yo me le mido. ¡Ay! Miedo yo, me le mido. ¿Qué quiere que le firme? Me le mido. Lo que sea. Y creen que son fuertes. Y dice Santo Tomás, no señor. La verdadera fortaleza no está en empezar, sino en sostenerse. De ahí los problemas que se presentan cuando la persona precisamente carece de prudencia. Es que la prudencia es como el centro de operaciones del alma humana, ¿no? Cuando la persona carece de prudencia, entonces dice, ah, no, pues yo por eso, ay, valiente problema, ¿no? Pues yo le pongo el pecho a las balas, yo me lo mido. Es decir, la persona que se siente fuerte para acometer, pero que no tiene fortaleza para resistir, es una persona escamosa. Esa es la definición de la persona escamosa. Un escamoso es aquella persona que dice, no, yo me le mido, pero no tiene la fortaleza de resistir, es decir, de llevar hasta el final las consecuencias de sus actos. Entonces al poco tiempo está desarmado, al poco tiempo está derrotado y termina pues saliendo más o menos con nada. La virtud de la que queremos hablar hoy no es ni la prudencia, ni la fortaleza, ni tampoco la justicia, sino la temperancia, la moderación, la templanza, es decir, aquello de lo que nos habla la Sagrada Escritura cuando dice que nosotros tenemos que aprender a dominarnos. Observemos una cosa, mis queridos amigos, que el dominio de nosotros mismos es la victoria sobre el instinto. Algún pensador alemán, cuyo nombre no recuerdo, decía, el ser humano es la única criatura visible que puede decirse, o sea, a sí mismo, obviamente, que puede decirse no. ¿Usted cuándo ha visto, por ejemplo, un ratón ayunando? Ahí está el alimento, ahí está el queso, pero hoy es mi día de ayuno, yo no comeré queso. El ratón no puede eso. Por eso todos los procesos de los animales son procesos automáticos, o como se dice, instintivos, todo. La alimentación, la sexualidad, el descanso, la bebida, en general las necesidades corporales, todas son gobernadas por los ritmos del instinto. Es decir, son procesos automáticos. En este sentido, ya antiguos filósofos, llamados estoicos, aunque en algunas cosas como que exageraron un poquito, alababan la grandeza de aquel que se sabe dominar, es decir, de aquel que sabe decirse no. En eso nos hacemos más humanos. El animal no sabe decirse no. Fíjate que no es casualidad que la publicidad quiere que seamos más animales. O sea, animales en ser gobernados por el instinto. El sueño dorado de un comerciante es que la persona se sienta, el potencial cliente, se sienta arrastrado por un deseo vehemente, irreprimible, incontenible, que solo se sacia cuando ya compré. Ay, compré. Pero luego necesita que la persona apenas haya comprado, empiece a sentirse otra vez insatisfecha. ¿Para que qué? Para que vuelva a comprar. Por eso, el mundo del comercio requiere que nosotros seamos unos animales. Utilice este perfume para que vea cómo se pone su esposo. ¡Ay! Va a ser una bestia. Y eso es un elogio para el perfume. ¡Uy, va a ser una bestia! Esto sí lo va a volver, pero una bestia. Tenaz, hola. Ese sí es perfume. Ese perfume, ese sí es. En cambio, ¿qué tal un perfume que dijera, bueno, este perfume es para que su esposo discierna? De aquí a que termine de discernir, eso no. Eso tiene que ser, es que ya, que se resuelva la cosa y que o somos o no somos, o qué se va a hacer. Pero la publicidad, por eso, intenta forzosamente, es una cosa forzosa, la publicidad tiene que apelar a los sentidos. Tiene que apelar a los sentidos. ¿Por qué? Porque los sentidos no son deliberativos. En los sentidos es en aquello en lo que nos asemejamos a los animalitos. Los animalitos tienen sentidos como nosotros tenemos sentidos. Pero nosotros tenemos la capacidad de decir no. Los animales no tienen esa capacidad. Si el animal se niega a algo es por una amenaza exterior, por una prohibición exterior, por una barrera exterior. Pero él desde dentro no puede decirse no. En realidad el mundo ha sido más o menos del mismo estilo, parece que siempre. Y por eso en la antigüedad filósofos como por ejemplo Séneca, uno de los más famosos estoicos, alababan la capacidad de decir no, la capacidad de dominarse, la capacidad de ponerse un límite, la capacidad de tener un gobierno sobre uno mismo. Es una cosa simpática porque uno puede pensar que cuando hay mucha disciplina, las personas se van a sentir esclavas. Pero a veces pasa que una buena disciplina, incluso una disciplina rígida, ayuda a las personas a liberarse. Vamos a explicar este punto que es muy interesante. Cuando una persona no tiene ningún género de disciplina, en realidad es esclava de sus pasiones, de sus deseos. Es decir, es una persona que está gobernada, ¿por quién? por el último estímulo que le haya llegado. Me llegó un estímulo de comer, pues a comer. Pero es que yo tenía que ir, tenía que estudiar, a la porra todo. Yo lo que siento ganas es de comer. Como quiero comer, comeré. Pero con esa comida, ¿estás arruinando tu salud? Pues a la porra la salud, comeré. Lo que yo quiero es comer, luego comeré. Pero mira que te falta solidaridad, nunca piensas en nadie. Yo pienso en comer y comeré. Lo que voy a hacer es comer, lo que me interesa, comeré. Pero si esa persona, antes de que le llegara esa hambre tan terrible, le llega a sus manos un libro que habla de cómo los gurúes practican el mundo vegetariano y hay que evitar la carne, entonces no comeré carne. El libro me convenció, me volví vegetariano. Pero si el libro dijera, mejor haga ayuno, y le convenció el libro, entonces haré ayuno. La persona caprichosa parece libre, pero es la persona más esclava de todas. Porque la persona caprichosa tiene tantos dueños como estímulos. El próximo estímulo va a ser su próximo dueño. ¡Qué tenaz! ¡Qué terrible! Y ese es el mundo en el que viven tantas personas. Bueno, yo creo que un poco todos nosotros tenemos de eso. No vamos a decir pues que estamos a salvo de eso y que somos los grandes aquí, limpios e inmunes de todo. La persona caprichosa es la persona más esclava. Y por eso la Biblia nos invita a la verdadera moderación. Y a ese valor hay que aprenderlo en la familia. El niño tiene que aprender a dominarse. Hay papás que creen que darle amor al hijo es lo que el niño quiera, cuando el niño quiera, como el niño quiera. Y eso no le va a traer felicidad al niño. Porque eso lo que va a producir es que el niño sea esclavo del que sepa venderle cualquier idea. Niño, niño, niño. Mientras no tengas estos tenis, no eres nadie. Quiero tenis, 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 quiero esos tenis, necesito esos tenis, y empieza a convulsionar. Pero luego cambia la propaganda. ¿No has oído el último ritmo de la canción de no sé cómo? Sí, sí, tengo que aprender ahora, sí, sí, sí. Es esclavo de lo último que le aparezca. Si quieres que tu hijo sea un esclavo, dale todo lo que pida. Así tu niño será gobernado por tantos dueños como estímulos le lleguen. Obviamente, muy adentro del corazón, algo nos hace sentir, oye, esto no va a ninguna parte. Esto no va a ninguna parte. Estoy comprando tantas cosas que se me envejecen sin usarlas. Esto no va a ninguna parte. Algo anda mal. Esto no tiene sentido. La persona siente que le están haciendo trampa, siente que eso no funciona. Pero como tiene poca capacidad deliberativa y es arrastrada por los estímulos incesantes, estímulos, estímulos, del consumo, de la propaganda, de la moda, de lo que sea, siente que está atada y que es conducida de una a otra parte sin mayor sentido. Es la definición de un esclavo. Es muy interesante ver cómo algunos programas estrictos, estrictos, claro que dosificados, no inhumanos, pero sí estrictos, provocan una sensación distinta en las personas. Por eso decía, parece que la disciplina fuera como una especie de esclavitud, uno piensa como en un regimiento militar, pero a veces Una disciplina, incluso fuerte, es el principio de la libertad en la persona. Porque con una disciplina fuerte, poco a poco la persona aprende a gobernar su estímulo. Yo lo que quisiera en este momento, lo que más anhelaría en este momento, es una deliciosa, exquisita hamburguesa. Pues no, señor, usted está en el regimiento 34, estamos en acuartelamiento de primer grado, usted se queda sin hamburguesa y olvídese de hamburguesas por lo menos mes y medio. Claro, eso puede mirarse como una esclavitud, pobres muchachos que se quedan sin hamburguesa. Pero si el muchacho es inteligente o si hay alguien que le ayude a abrir los ojos, él puede aprovechar esa misma circunstancia para decir, en este momento estoy aprendiendo a dominar mi estímulo. Estoy aprendiendo a dominar mi estímulo. Y yo creo que las personas que saben dominar sus estímulos son personas en las que se puede confiar más que otras personas. Pensemos en el caso de la pareja. Resulta que una muchachita era la novia de un muchachito. La muchachita vio la propaganda del perfume que vuelve a los hombres unas bestias. Entonces ella se aplicó el perfume. Con esto se volverá una bestia. Ella fríamente se aplicó el perfume. Será una bestia. Y efectivamente el muchacho se volvió una bestia. Bueno, de manera que a duras penas se logró más o menos salvar la situación. La muchachita quedó así como nerviosa, pero dijo, bueno, se pudo. Está bien. Supongamos que esa muchachita sigue su relación y supongamos que la muchachita se casa. Supongamos que la muchachita siguió la relación, se casó y además, cosa sorprendente, piensa. Y la muchachita se pone a pensar y llega a esta conclusión. Oiga, si ese perfume lo vuelve a él una bestia, ¿qué tal que otra se eche ese perfume? ¿Qué tal? Me toca comprar todo el perfume. Tengo que gastar todo mi dinero y comprar todo el perfume, porque ¿qué tal que resulte otra por allá? En una de esas visitas y en uno de esos viáticos, en uno de esos viajes... Pero ya resulta otra vieja con ese perfume y el tipo vuelve una bestia. ¿Y qué tal que esa no tenga los principios morales que yo recibí en mi familia? Las personas que no se saben dominar son personas en las que uno no quiere confiar. Cuando una persona no se sabe dominar, uno la tolera. Pero uno dice, ¿para que me mande? No. ¿Y para hacer negocios con él o con ella? No. ¿Con él? ¡Ay, olvídese! ¿Qué tal que el día de mañana le dé porque yo soy su enemigo? ¿O qué tal que el día de mañana se le abra la codicia o se le abran las agallas y entonces ahí sí me mande a mí a la porra? Con gente así yo no hago negocios. Démonos cuenta. La importancia social que tiene la temperancia, la importancia que tiene el autodominio. Yo pienso que en una pareja de novios, una de las cosas que más habría que mirar es precisamente la temperancia, la capacidad de dominio de la persona. Por eso uno se descara como sacerdote y uno les hace propuestas a las parejas y le dice, mire, córtele los servicios. Córtele los servicios a ver qué pasa, a ver cómo reacciona. No, me dejó. Concluya, saque la conclusión, no le tengo que decir nada más. Saque la conclusión usted. No, es que él dice que realmente eso no se puede. Que eso así no se puede. Que él está comprando religiosamente el baloto. Pero que de todas maneras eso se va a demorar. De manera que él no tiene tanta paciencia y que eso así no se puede. Y por consiguiente, pues ya inauguramos. Bueno, señorita, es decir, señora, en las actuales condiciones donde usted ha tomado esas decisiones, déjeme decirle esto, estimada señorita. Es decir, que él dice que no se aguanta, resumiendo, Él dice que no se aguanta. Pues sí, resumiendo así en sopa y seco, él dice que no se aguanta. Y eso se lo dice a usted, ¿cierto? Sí, padre. Bueno. ¿Y qué pasa si un día no se aguanta con otra persona? Ah, pues. No, pero imposible, porque lo de nosotros es todo el tierno. Es todo tan lindo, es que usted no lo conoce. Usted no lo conoce. Claro, usted cree que es como cual. No, no lo conoce. Usted mira esos ojos. Claro, yo no tengo práctica en ver ojos de hombres, en eso tiene. En eso tiene toda la razón la señorita. No tengo ninguna práctica en eso, pero, sí sé que con esa ternura y con esa poesía no se vive toda la vida. No se vive toda la vida. Porque recordemos que en la mayor parte de los casos, el noviazgo es como una especie de teatro montado. Cada uno trata de mostrar lo mejor que tiene. Lo mejor que tiene. Entonces mete la barriga, se endereza, quita la figura, se peina. Esta es la figura que le vengo a vender. Y claro, él dura así un tiempo, ¿no? Pero pues ya se cansa. Ya se cansa y aparece la realidad. Aparece la realidad. Por eso, la templanza es importantísima en los negocios, es importantísima en la familia, es importantísima en el amor. Muchas mujeres creen que es un elogio para su feminidad, que él no se aguanta. ¿Cómo me quiere? Pero peligro, porque eso que le puede que le suceda solo con usted, pero puede que le esté sucediendo con otras personas, o que le haya sucedido, o que le vaya a suceder. Tenga en cuenta ese detalle. Y lo mismo con los negocios. Cuando usted hace negocios con una persona que es astuta y que se jacta de su astucia y de todo lo que hace, y de cómo se salió con la suya, con uno y con otro, sepa que el siguiente es usted. Y uno cree, o mejor dicho, los que han vivido esas situaciones creen que, miren, nos tomamos unos tragos, nos reímos hasta que nos duele la barriga. No, qué tipo, ese tipo es un perro, es que ese tipo es sagaz, es que ese no se la gana a nadie. Gran bobo, usted es el siguiente, hermano, usted es el siguiente. La persona que no se mide con otros, ¿por qué se va a medir con usted? Por eso la templanza es una virtud que parece muy personal, porque es del dominio de la persona, especialmente en lo que tiene que ver con la comida y el sexo, pertenece al dominio de la persona, pero, la templanza es una virtud social, porque sin templanza no es posible la confianza. Ustedes hagan negocios, busquen la amistad, frecuenten la compañía de las personas que ustedes saben que son capaces de medirse, que son capaces de frenarse, que son capaces de decirse, esto no lo voy a hacer. Una persona es lo que se llama una persona de principios. Usted relaciónese con una persona de principios, pero si usted se relaciona con una persona que es un volcán, que es impredecible, que es una aventura, a veces uno no sabe si reírse o llorar en su calidad de sacerdote, cuando le llegan algunos casos, con él todo era una aventura, era como un carrusel, todo cambiaba, era un sueño, era impredecible. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que era impredecible, quiere decir que un día usted no pudo predecir que la iba a dejar. Y que usted era otro elemento dentro de ese juego. No, pero ¿cómo yo? Si yo era todo, yo era... No, usted... Usted no era. Usted no era, usted nunca fue. Es que ustedes no empezaron a ser. Es que ustedes no empezaron a ser. Eso no se murió, sino que no nació. Eso no existió nunca. Yo pienso que si uno toma en serio la temperanza, la templanza, si uno toma en serio la templanza, uno se equivoca menos en los negocios. Es que está en las cosas más sencillas. Mire, usted busque un fontanero, un plomero, busque un plomero que sea borracho y verá el poco de problemas que tiene. Que le incumplió una cosa, que le incumplió la otra. Es decir, la persona que no se mide en la bebida, en la comida, la persona que no tiene un límite para sus propios derechos, no tiene un límite para respetar los derechos de los demás. La persona que considera que sus derechos están por encima de todo y de todos, una persona así no va a tener en cuenta los derechos de los otros. Por eso, al hacer negocios, al tener amigos, al buscar consejeros, al buscar pareja, abran esos ojos. Abran esos ojos. ¿Cómo es esta persona? ¿Es justa? A ver, ¿cómo es esta persona? ¿Es temperada? Es decir, ¿se sabe moderar? Si nosotros tomamos en cuenta estos consejos que vienen de la sabiduría de todos los pueblos, yo diría, pero que están tan hermosamente en la Sagrada Escritura, nos vamos a evitar muchos sinsabores, muchas tristezas sin gracia. Terminemos diciendo algunas palabras sobre cómo se puede educar en esto de la temperancia, en esto de la templanza. Pues mira, parece increíble. Cuando uno lee a Santo Tomás sobre esta virtud, dice que se refiere, pues básicamente, a la comida, a la sexualidad, bueno, algo de la comodidad también. Y uno dice, pero una virtud como de cosas tan sencillas, tan pequeñas, pues no. La educación de los niños tiene muchísimo que ver con la comida, muchísimo. Parece una cosa elemental, pues ay, comer, ¿qué importancia tendrá comer? Miren, un día alguien tendrá que escribir un libro sobre todas las implicaciones filosóficas y metafísicas del acto de comer. En la comida dicen que se reconoce al caballero, pero no solo es cosa que tiene que ver con los modales. Yo, por ejemplo, hay muchas cosas que no sé. Sudo frío cuando me invitan y hay una cantidad de cubiertos al lado y lado, y entonces tiene uno que empezar a ver a la persona que parezca como más culta, a ver si se empieza con el tenedor chiquito, con la cuchara grande, con qué se empieza, qué. Ser caballero no es únicamente defenderse pues ahí en una jungla de cubiertos. Conocer a la persona en la comida o educar a los niños en la comida tiene que ver con muchas otras cosas. Por ejemplo, esto. Mire cuántas cosas salen de la comida. ¿Cómo reacciona el niño ante una cosa que le gusta? Pues obviamente la come, y la come, y la come. Y la come, y la come hasta que se enferma. Bueno, ahí hay una primera oportunidad de educación. Ahí, en eso tan sencillo. Ay, pero si eso, ¿por qué le va a negar unos chocolates al niño? No piense en el precio de los chocolates ni piense en la edad del niño. Piense en una persona que simplemente tengo un deseo, lo sacio. Quiero más, me sacio. Quiero más, me sacio. Así me enferme. Ese niño que tiene 8 años cuando le dio la indigestión de los chocolates o de las galletas, ese niño tenía 8 años ahí. Súmele 30 o 40 años. Es el banquero principal de un departamento, de una empresa, de una gran compañía o del Banco de la República. Y repítame el mismo esquema. Quiero más y me sacio. Quiero más y me sacio. Quiero más y me sacio. Y dígame, ¿qué va a hacer esa persona? ¡Ay, unas chocolatinas! No, usted es mucho pues amargado, mi chicazo. Mezquino, tacaño. Deje que el niño se coma. Ya aprenderá, deje que se coma.
No es deje que se coma. No es deje que se coma. Es que hay ahí que aprende del mundo. Ten en cuenta que el mundo de un niño es un mundo chiquito. Luego se va agrandando, pero el mundo del niño es chiquito. El mundo del niño es muy pequeñito y en ese mundo pequeñito es donde él recibe las enseñanzas. Deje que coma lo que quiera. Ah, si no come eso, pues... No comió verduras. Pues no comió verduras. Yo no soy partidario de que... Yo no soy partidario de utilizar la violencia con los niños en materia de alimentos. Evidentemente que no. Pero cuando se sabe que una alimentación tiene que ser balanceada, pues el niño no podrá escoger todo lo que quiera, porque entonces su única comida van a ser caramelos y pizza y gaseosa y más caramelos y más pizza y más gaseosa o qué sé yo, cosas así. Hay cosas, dentro de unas posibilidades razonables, hay cosas que el niño tendrá que comer así no le gusten. Pero aquí viene otro tema. El niño llega a sentir hambre. No, pero ¿para qué queremos que el niño sienta hambre? Es muy importante, muy importante. No se trata de que el niño le salga una úlcera, no se trata de que el niño sea un amargado, que el niño sienta, mi papá hizo su imperio con el pan que me negó. No. Pero sentir hambre es una experiencia necesaria. Nada más, no sé si fue esta mañana o ayer, nos comentaba uno de los padres de la comunidad donde estoy en Villavicencio de una especie de enseñanza que él le dio a unos sobrinos suyos, porque estos sobrinos eran de aquellos de, ay, esa sopa está muy caliente, déjela, déjela, mijito, que se le enfríe, esperemos a que se enfríe. Ya se enfrió mucho, no quiero sopa, no me vuelvan a traer sopa, tráigame lo que yo quiero, que yo soy aquí el rey, el centro. El niño está aprendiendo un mensaje. Soy el centro. Alrededor de mí gira todo. Porque efectivamente gira la empleada, gira el papá, gira la mamá. Todo el mundo gira alrededor. Entonces siente que él es el centro. Ahora verá cómo pongo a trotar a mi papá. Papi, ponme la música esa de él. Para ver si como. A pensar si como. Ponme la música esa. Y ya pasa el papá trotando. Todo el mundo gira alrededor de él. Esa es una enseñanza. Y eso es muy grave. Súmele 30, 40, 50 años a ese niño. Y que ese niño con 40 o 50 años en un puesto el tenaz quiera que todo el mundo le trote y le gire, como un día le trotaban y le giraban la empleada, el papá, la mamá. A ver, troten, giren alrededor de mí, dancen que yo soy el centro. Claro, tarde o temprano el mundo le dice, usted no es el centro de nada, hágame el favor de podrirse. Y entonces, ¿qué hace la persona? Estoy en crisis, el mundo apesta, llévenme donde un doctor, qué cosa tan terrible, no entiendo la realidad, soy un desadaptado. Pues hermanito, en primer lugar, 30 misas por el eterno descanso de papito y mamita, porque lo educaron muy mal. Es que realmente lo diseñaron para echarlo a perder, hermano. Hicieron todo lo posible por echarlo a perder, procure no resentirse con ellos, pero lo echaron a perder. Fíjate cuántas cosas se pueden aprender de una cosa tan sencilla como es la comida. Y por eso las mamás saben que el momento de la comida es fundamental. Además, en el momento de la comida las personas suelen extrovertirse. Si la persona llega y se sienta a comer, siente que está recibiendo vida. Al fin y al cabo, pues la vida llega por los alimentos, entre otras cosas. Siente que está recibiendo vida. Siente que no se le está exigiendo nada. Seguramente se distensiona un poco, se afloja la corbata, o se quita el escapulario, en fin. La persona se distensiona un poco, se sienta, está cómodo, y las buenas esposas y las buenas mamás saben cuántas cosas muestran los hijos o los esposos, o las hijas o las esposas, en ese momento de la comida. Nosotros los dominicos tuvimos una experiencia tenaz en un país que no mencionaré. Resulta que había una cantidad de problemas y problemas con las vocaciones. Pero es que entraban, sí, entraban muchachos para ser frailes. Pero, mejor dicho, la gente se acercaba, daba una vueltecita, duraba unos meses o años y para afuera. y como que nadie se quedaba, y una inestabilidad en esos muchachos, y una preocupación. Entonces dijeron, pues vamos a averiguar cómo son las familias de ellos. Y en averiguar cómo son las familias, se encontraron que no sé qué porcentaje, era más del 80% de los muchachos, la única experiencia de comer con los papás era los domingos a veces. Ni el papá ni la mamá estaban nunca cuando el niño se estaba alimentando. Alimentarse no es como ir a la gasolinera, ¿cierto? Y enchufen de energía, ton, 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 ahí está eso rotando, y salí con energía. Nosotros no somos computadores, nosotros no somos automóviles. En el momento de la alimentación, la persona muestra muchas cosas. Y si un papá es inteligente, si una mamá es inteligente, sabe que no puede dejar el asunto de la alimentación únicamente al supermercado, el refrigerador, el microondas y la televisión. Esos son los compañeros de la alimentación de mucho muchacho. A ver, niño, le preguntan en el colegio, muchachito, ¿quién lo acompaña a usted a comer? El microondas, la nevera y la televisión. ¿Y si llamo a un amigo? Eso tiene repercusiones. Resulta que en la comida se conocen muchísimas cosas de la persona. La persona habla de sus problemas. Ahí se pueden ver muchas cosas. Si un papá o una mamá tiene cierto interés por la psicología, y yo creo que todo papá le interesa la psiquis, psiche en griego es el alma, le interesa qué está sucediendo en su niño, en su amigo, en su esposo, en su esposa, sabe que en ese momento suceden muchas revelaciones, muchas, muchas. Y sabe que ahí van a aparecer muchas cosas. Casi siempre las personas empiezan a hablar de sus problemas no cuando saludan, ni cuando se sientan, ni cuando ponen música, ni cuando llaman por teléfono, sino cuando están a la mesa y dan el primero o el segundo bocado. Ahí es cuando se le ve la cara que tiene. Y ahí es donde los buenos papás, las buenas mamás, las buenas esposas y los buenos esposos saben, aquí pasó algo. Pero claro que si vivimos como desconocidos, si la mamá lo único que sabe es que ahí hay una nevera que está llena de comida preparada, y un microondas, último modelo, y un televisor con 75 canales, y por consiguiente el tema de la alimentación de mi hijo está resuelto, esa mamá se está perdiendo la ocasión de saber qué le está sucediendo al niño. El día de mañana resulta el niño. Mamito llega a la conclusión de que la vida no tiene sentido. Ah, ya empezó. Ay, pero usted y sus preguntas, ya le dio lo mismo que yo tuve. Y luego nos desconocemos. Pero ese es mi amigo, ese es mi esposo, esa es mi esposa, eso lo hizo mi hijo. Pero ¿cómo es posible? Pero si nosotros somos una familia que hemos dado todo el tiempo, le hemos dado testimonio de honradez, y le hemos dado testimonio de sinceridad, y hemos dado testimonio, y nosotros somos una gran familia, muy respetables, y empímese más. Pues usted con todo lo que tiene desconoce. O sea que ese momento de la alimentación, ¿quién lo creyera? Una cosa que parece tan trivial, es esencial. Yo me acuerdo que el tiempo en el que mi mamá más averiguaba de nosotros era el tiempo del almuerzo. En un almuerzo mi mamá se enteraba de todo. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó con la disciplina? ¿Qué pasó con la biología? ¿Si peleó con un amigo? ¿Si le salió mal lo otro? Todo, todo, todo. Ahí, en un almuerzo bien vivido, bueno, obviamente, la idea es que la persona se extrovierta, no que se le saque a la fuerza la información. En un almuerzo bien vivido hay todo un episodio educativo que le enseña a la persona a dominarse, que le enseña a la persona a expresarse, que le enseña a la persona a convivir, que le enseña a la persona la solidaridad. Les decía de este compañero mío de Villavicencio, unos sobrinos de él eran de esos niños de, ya está muy caliente, está muy frío, ¡ay, qué asco! ¡Qué seba! ¡Porquería! ¡Todo apesta! Muy bien, dice, nada es digno de mí. Consíganme una comida que sea digna de mí. El tío cura, o sea, el que está ahora conmigo allá, estaba trabajando por Cazuca, Soacha, un poquito más allá. en un sector de invasión durísimo, donde se vive todavía hoy, de pronto más hoy, una violencia tenaz, y donde se viven carencias, pobreza a fondo. Un día se los llevó allá. Estos iban más o menos como Boy Scouts, ¿no? Niños exploradores. Vamos a vivir, vamos a montarnos de pobre, ¿no? Montarnos de pobre, a ver, pa. Y salieron para allá los sobrinitos de este padre. Cuando llegan en el camino, les dice el padre, que ese es muy papá, por cierto, les dijo con amor pero con firmeza: hoy vamos a aprender algo muy importante. ¡Ah, qué vamos a aprender! ¿Será que se nos puede enseñar algo? ¿Qué? A ver, ¿qué? Hoy vamos a aprender el concepto del hambre. Oye, y con el cuento del concepto del hambre, yo no digo que ustedes repitan lo que él hizo, que fue medio loco, pero el hecho fue que se los llevó sin desayuno, que no les dio sino agua hasta las 5 de la tarde. Pasaron por todas las etapas, les dio rabia, les dio tristeza, les dio pereza, les dio todo, vivieron a fondo, vieron hambre y sintieron hambre. Lo cierto es que de ese día en adelante la vida de esos muchachos cambió radicalmente. No volvieron a tratar la comida como la trataban y jamás volvieron a mirar la pobreza como la miraban, jamás. O sea que salió económico. Como dice una amiga mía, le salió barato. Tanto que se volvió un dicho en esa familia: oiga, ese tratamiento hay que hacérselo a fulanito, una lista largota. A todos habría que hacerles eso. A través de la moderación aprendemos tantas cosas. Al que nunca le ha faltado nada, cree que se lo merece todo. Y cree que todo el mundo está en deuda con él, y cree que todo el mundo tiene que rendirle pleitesía. Y lanzar niños a este mundo con esas ideas es lanzarlos al fracaso, es lanzarlos al manicomio. Sigamos la enseñanza de la Sagrada Escritura. Vivir, practicar cada vez más y cada vez mejor la verdadera moderación para nosotros y para los que vienen después de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.